Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y como siempre les digo, es un gozo para mí hacer este espacio, crear estos contenidos, recibir a los invitados para compartirles desde lo más profundo de mi corazón. El día de hoy tengo un invitado, él se llama Homero. Ahora les voy a platicar quién es y se los voy a presentar y lo van a conocer. Pero desde hace un año empezamos a tener conversaciones de grabar este capítulo. Han pasado diferentes circunstancias. Saben que soy una fiel creyente de que todo llega en el momento perfecto. Después, al paso del tiempo, entendí por qué no se había dado este encuentro y qué era lo que teníamos. No me gusta la palabra teníamos, pero que era algo que se nos invitaba a vivir juntos para después poder sentarnos el día de hoy a grabar y a compartir. El día de hoy tengo a Homero Villarreal al otro lado del micrófono. Homero es una persona que yo conocí en esta certificación en desarrollo humano que hice en el Instituto MMK. Ahí nos encontramos, ahí nos conocimos, pero hace unos meses tuve el privilegio y el honor de conocerlo físicamente. Así que ahorita les voy a contar un poquito más quién es Homero, qué ha hecho, a qué se dedica. Pero primero que nada, Homero, te quiero agradecer profundamente que el día de hoy estés aquí conmigo, con nosotros, en Tu Cabeza es la Belleza. ¿Cómo estás?
Hola, Tessy, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y mientras te escucho, pensaba que desde que te conocí siento que siempre había estado aquí platicando contigo. Como que siempre desde la primera vez que te conocí dije, nosotros ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Como que hay esa sensación de esa presencia y de ese vínculo que siempre está ahí. Así que me siento que he estado sentado aquí platicando contigo desde siempre.
Así es. Y yo siento lo mismo. Y yo creo que es esta alma que ya había vivido varias cosas en conjunto y que hoy simplemente en este plano físico se vuelve a encontrar, pero estoy segura que esta unión, este encuentro, este reencuentro viene de mucho tiempo atrás y por eso creo que entre tú y yo hay esta energía que nos sentimos tan cómodos y tan cercanos a la vez. Te agradezco enormemente que estés aquí hoy, Homero. Les voy a platicar quién es Homero. Homero, bueno, él se define como un estudioso de la psique humana. A Homero le encanta la conciencia y la personalidad. Como les vengo diciendo, nos volvimos a encontrar en el Instituto MMK, en donde, bueno, y de donde los dos ya somos exalumnos. Homero estudió la carrera de diseño industrial. Justamente se dedica a darle identidad personal a las marcas. No es casualidad que te encanta este tema de la personalidad y a eso se dedica hoy Homero. También es director creativo de una empresa internacional que se llama Estilo Oder. Es director creativo para varias marcas de belleza y pues justo trabajando con el alma, trabajando con esta belleza que hay en el mundo y que tú sabes muy bien que cada vez podemos observar de una manera más profunda y más cercana y realmente conectar con lo bonito que es vivir.
Maravilla. Muchas gracias. Qué linda introducción.
Homero, en este espacio y en esta mesa nos encantan las historias. Así que hoy te quiero invitar a que nos cuentes la tuya. ¿Quién eres? ¿Cómo llegas aquí? ¿Y cómo te empiezas a dedicar hoy en día a crear la vida que habías soñado? Pero yo sé que has pasado por situaciones que no han sido fáciles, han sido muy retadoras, pero que hoy te hacen ser quien eres con esos dones y talentos que hoy decides y que has puesto al servicio de los demás. Porque eso sí lo quiero dejar muy claro. Hoy Homero es un soldado de Dios que pone su vida al servicio de los demás para que podamos ver, crecer, aprender y compartir.
Qué lindo. Fíjate que tengo una atención que es muy curiosa. Siempre me ha gustado mucho aprender y deleitarme mucho en una visión que es muy idílica, ¿no? O sea, como que siempre he tenido un talento para ver más allá de lo que está en este momento y diseñar ese mundo en el que quiero vivir. He sido bendecido con una imaginación muy fructífera. Entonces, cuando yo iba creciendo, soy de Monterrey, México, y enfrente de mi casa había una pequeña biblioteca. Yo creo que era 4x4 metros de ancho, pero yo me metía y estudiaba todas las historias antiguas, desde Gilgamesh, desde el Asno de Oro, desde la idea de la Odisea, Sueño de una noche de verano. Leía a Shakespeare, a Dostoyevsky, a los grandes mitos griegos, y así viví mi infancia, ¿no? Viví en ese mundo de héroes, de guerreros, de princesas, de brujas, de todos estos seres mitológicos. Este lenguaje me es muy familiar desde muy pequeño. Siento que he habitado este lugar desde bien, bien pequeño, y en realidad todos hemos vivido este lenguaje desde muy pequeño. Ahorita explicaré con más detalle. Y conforme fui creciendo, crecí con mucha limitación, ¿no? En muchos aspectos. Crecí en un entorno bastante rígido, y eso es lo que genera un diseñador. Un entorno rígido genera a alguien que quiere romper estructuras, que quiere utilizar los recursos que están presentes y crear algo nuevo, ¿no? Entonces, este contrato sagrado me llevó por el camino perfecto, ¿no? En donde empiezo a crear, y me convierto en un diseñador. Y empiezo a diseñar para marcas, empiezo a diseñar para negocios, para todo tipo de clientes de distintos rubros. Conforme voy creciendo, y como todos conforme vamos creciendo, voy creando mi personalidad, voy creando mi identidad. Y durante mucho tiempo me funcionó bastante, estaba bien cómodo con quien yo creía ser. Y luego, como todos seguramente los que estamos escuchando este tipo de contenido, llegó un momento en donde la vida dijo: te invito a algo más. Te invito a hacer el remix, ¿no? A destruir esa personalidad que creíste ser y a permitirte que salga quien verdaderamente eres, ¿no? Todos estamos en este ritmo del universo en donde es como inhalar, exhalar. Es como crear una personalidad, crear una piel y luego deshacer esa piel y permitirte ser quien verdaderamente eres. Entonces, en ese momento, a causa de muchas situaciones, pasé por lo que se le podría llamar una noche oscura del alma y empecé a cambiar mi enfoque de un enfoque un tanto, digamos, narcisista, de un enfoque un tanto yo, a un enfoque que me llevó a que se rompieran y actualizaran todas las estructuras, ¿no? Entonces era, ¿quién de verdad soy? ¿Quién verdaderamente soy? Porque hasta ese entonces siempre había sido: yo soy el diseñador, yo soy este chico exitoso, yo soy muy inteligente, yo soy creativo, yo soy una persona bastante optimista. Pero la vida me invitó a ir despegándome de cada una de esas identidades para empezar a tener cada vez un significado más grande de lo que significa el ser y empezar a experimentar lo que es vivir desde la conciencia. Y entonces me empecé a dedicar mucho primero para tratar de entenderme a mí, porque estaba pasando por varios ciclos de adicciones o de situaciones que eran bastante, digamos, turbulentas. Y entonces empezaba a tratar de descifrarme a mí mismo. Y conforme fui entendiéndome mejor a mí, empecé a entendernos mejor a todos. Y entonces ahora, en el momento en donde estoy, a lo que me invita la vida es a compartir esto con las personas. Entonces, orgánicamente, aún sigo siendo un diseñador para marcas de belleza aquí en la ciudad de Nueva York y soy bastante exitoso en ese rubro, pero que orgánicamente ha empezado a pasar es que llega gente que se quiere conocer mejor o que están pasando por procesos, y mediante varias herramientas, ya sea mediante utilizando los arquetipos, utilizando la autonarración, utilizando metodologías como el zodiaco, el eneagrama, utilizando terapias junguianas, o incluso utilizando The Work, puedo ayudarles a acompañarlos en ese proceso para que ellos vayan, digamos, quitando capas de la cebolla que ya no son tan funcionales y vivir un poco en vidas más auténticas.
Y eso es lo que queremos, vidas más auténticas. Y te faltó mencionar el tarot.
Claro, el tarot también, porque está lleno de arquetipos, claro.
Porque aquí donde lo ven, mi Homero es un crack de la lectura del tarot.
Sí.
Mencionaste dos herramientas que me gustan mucho y que voy a utilizar una de ellas para que hablemos un poquito de ellas, si te parece bien, que es The Work. que es justo este lugar en el que yo les comentaba que físicamente tuve el honor de conocer y abrazar a Homero. The Work es una herramienta creada por Byron Katie. Para quienes no saben quién es ella, Byron Katie es una mujer aproximadamente 80 años. Hoy tenemos el honor, Homero y yo, de decir que es nuestra maestra. Y estuvimos con ella en Los Ángeles 10 días en su escuela, en el The School of the Work. Cuéntanos, Homero, ¿cómo nos fue?
No, increíble. La verdad es que yo pensé que iba ahí a estudiar una metodología y en realidad fuimos ahí a estar flotando en amor, ¿no? En un estado de conciencia tan amoroso que hubo situaciones que de verdad que no las puedo meter dentro de lo razonable, ¿no? Son situaciones que en realidad incluso podría llamar milagros, ¿no?
Así es. Fueron 10 días muy profundos. No sé tú cómo los viviste. Me gustaría decir muy retadores, porque ahora que decías que cuando me entiendo mejor yo puedo entender mejor al otro, es un trabajo muy profundo con el ser, con nuestra conciencia. Es un trabajo en donde se nos invita a observar el mundo con unos nuevos lentes, desde un nuevo lugar. Pero para mí vivir eso contigo ha sido una de las experiencias más bonitas y más profundas, me atrevo a decir, de esta encarnación.
Sí, para mí también. Definitivamente hay momentos ahí en donde me falta el lenguaje para poder describir lo vivido, pero también hubo como una sensación de, ah, esto era lo que siempre estuve buscando. Este es ese lugar. Y a ese lugar no me refiero a Los Ángeles, no me refiero a ese workshop, me refiero a un estado de conciencia que era tan amoroso que era como si se hubiera desbloqueado una memoria que yo ya sabía que existía en mí. Y sí, definitivamente, experiencia más poderosa de esta encarnación para mí.
Es un espacio, es una herramienta que nos permite ser quien realmente somos, sin juicios, sin máscaras, sin capas, sin absolutamente nada, y amar lo que es y amarnos tal y como somos, aprendiendo a ver que en todo hay esa belleza. Y creo que ha sido una gran experiencia. Esta parte que decías, que faltan las palabras, y sigo recibiendo llamadas de gente cercana, de amigos, de amigas, de colegas. Oye, pero cuéntame, ¿cómo te fue con Byron Katie? Y es como, es que no es como si te cuento cómo me fue ayer en la cena con tal. No he encontrado las palabras. Y luego también me pasó esto, Mero, y te quiero preguntar tú cómo lo viviste, pero cuando justo yo salgo de la escuela, yo como que le decía mucho a la gente, porque claro, me lo estaba diciendo a mí, necesito este tiempo y este espacio como para que todo se acomode y volver a mí. Hasta que un día dije, es que aquí ya no hay reversa. En esto ya no hay reversa. O sea, yo ya no puedo volver a ser quien yo era. Y eso, ese cambio de chip me tomó un tiempo entender, de decir, ya no me estoy tomando este tiempo para volver a ser quien yo era, para acomodar esta información. Más bien estoy integrando esta nueva información al nuevo ser, a la nueva conciencia que hoy Tessy tiene. No sé si para bien, si para mal, como yo siempre les digo en este espacio, a mí el juicio no me funciona, ya evito utilizarlo, pero para una nueva conciencia que estoy experimentando hoy que tengo. ¿Cómo lo viviste tú?
Para mí fue la muerte de alguien que nunca existió, ¿no? Me acuerdo salir y salí tan lleno de alegría, salí flotando de alegría. Y no era un estado maníaco, no era algo así como que, uy, qué alegre, qué... No, era una sensación de paz que no puedo describir con palabras. Todo lo veía bello, ¿no? Todo. Había un agradecimiento por el escalón, por la piedra, por el avión, por todo. Era estar en una alegría y en una gratitud que no puedo describir con palabras, honestamente. Y los primeros meses estaba expectante a cuándo iba a pasar. Ok, ¿cuándo voy a regresar a ser, entre comillas, yo? Ok, ¿cuándo voy a regresar el verdadero yo? Ok, ¿cuándo vuelvo yo? Y un poco lo que empezó a pasarme como que dije, ok, bueno, esa fue la muerte de alguien que nunca existió. Ese yo del que tú hablas, ¿dónde está? ¿De qué está hecho? O sea, porque nuestros egos, nuestras identidades, nuestras personalidades están hechas de pensamientos. están hechas de emociones, pensamientos, memorias. Todo ese compendio, o sea, donde fuimos a la escuela, básicamente ahí lo estrujamos todo y quedó un filtro mucho más limpio, ¿no? Así como cuando uno cambia filtros, no sé, digamos, de un aire acondicionado, bueno, entonces el aire que empieza a pasar es limpiecito. Y entonces es algo sin sentido tratar de buscar que sea como antes, ¿no? Porque es como una oruga que se mete al capullo, pasa a ser mariposa, es el mismo ser, pero ya no es el mismo ego. Porque lo que le llamamos oruga, esa es una personalidad. Lo que le llamamos mariposa, esa es otra personalidad. O sea, digamos, son dos egos. Mismo ser, diferentes egos. Y así nos pasa constantemente en la vida. Nos estamos transformando, porque la vida no es algo que esté fijo. La vida es evolución, es cambio. Al ego, a nuestras personalidades, por seguridad, su función noble es tratar de estar tratando de modular quién soy, quién soy, quién soy. Pero ese quién soy siempre va a estar en cambio. Porque la vida no apoya algo que se mantenga estable, así fijo. Lo que se mantiene fijo empieza a decaer, empieza a morir. No es como esa costra que hace que los animales puedan dejar de crecer. Es como una langosta. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Romper ese exoesqueleto y salir y ser vulnerable por un momento en lo que empieza esa nueva etapa de expansión. Entonces, así, cuando salimos de la escuela, salimos, bueno, exoesqueleto se quedó afuera, ya eso ya se quedó muy chiquito. Y ahora estamos mucho más amorosos, mucho más expandidos, mucho más auténticos, más cerca del ser con S mayúscula.
Así es, más cerca de entender que una vez que soy mariposa ya no puedo volver a ser oruga, pero el ego se resiste.
Sí, porque el ego quiere tener la razón y quiere mantenerte sano, quiere mantener a salvo, quiere mantenerte. El ego en su esencia es limitación, ¿no? ¿Cómo se genera un ego? ¿Cómo se genera una personalidad? Digamos, se habla mucho del ego, pero a veces mucha de la conversación es bastante negativa, ¿no? Todos necesitamos un ego. Si no un ego, estaríamos psicóticos, ¿no? Un ego es, sí, porque un ego es el puro hecho de poder decir yo soy requiere de un ego, ¿no? Entonces, la cosa no es que el ego esté mal o que el ego esté bien. Más bien es qué tan actualizado lo tengo, qué tanto me funciona para donde estoy ahorita. Es como, a ver, estos zapatos que tengo puestos ahorita, ¿son de la talla que a mí me toca en este momento de mi vida o sigo tratando de ponerme los zapatitos rojos que me gustaban mucho cuando tenía 8 años? Pues no, o sea, nadie se va a seguir poniendo los zapatitos de cuando tenía 8 años. Eso no quiere decir que los zapatos sean malos, quiere decir que necesitas actualizarte a la talla que eres ahora, ¿no? Entonces, el ego es como un sistema operativo, es el conjunto de creencias por el cual yo puedo funcionar en este aspecto de la realidad, porque hay muchos niveles de la realidad, ¿no? Entonces, cuando está sano el ego, me permite decir, yo soy esto, mantenerme sano, mantenerme en mis procesos, pero cuando no está sano, cuando está, digamos, un poquito fuera de actualización, me va a limitar, porque en esencia es limitación. Entonces, ¿cómo se genera una identidad? Cuando yo nazco puro, nazco con unas memorias genéticas, nazco con lo que se le llamaría un karma. Si no creen en el karma, bueno, ADN, básicamente. Venimos de unas familias que tienen sus herencias y que tienen sus karmas, que tienen sus enseñanzas, memorias, traumas, necesidades. Y nacemos en un entorno. Entonces todos vamos a tener dos formas en cómo vamos a crear una personalidad. Apego y aversión. Así como enseña el budismo. Bueno, pues el ego es eso. Voy a hacer toda una identidad de lo que quiero más, de lo que genera apego. Ah, esa vez que me reí, esa vez que dije un chiste que fue muy gracioso y todos se rieron y pusieron mucha atención en mí, pues voy a querer hacer más de eso, voy a querer ser más gracioso. Entonces me genero una identidad de alguien gracioso, de alguien con un buen sentido del humor. Me genero alguna vez una cosa, mucha vergüenza, y eso se sintió muy mal, entonces voy a evitar hacer eso y voy a generar aversión. Entonces el ego va a ser aversión y apego. Y entre esas cosas que te dicen, oye, no, por aquí no, porque eso se sintió mal. No, esa vez que fuiste vulnerable, se sintió bastante mal. No, eso no. De esto ya no. Y de esto sí, porque esta vez se sintió muy bien. Y ahí se va generando una identidad egoica. Y nosotros, conforme vamos creciendo, nos va a invitar la vida a que vayamos limpiando capas. Porque qué tan cierto es que cuando eres vulnerable va a pasar esto. Y entonces la vida te invita a que vayas actualizando eso, ¿no? Para eso me gusta estudiar la personalidad. Porque si yo quiero cambiar algo, pues es como si yo le digo a un Uber, oye, quiero ir de aquí al centro. Bueno, pues primero tengo que decirle en dónde estoy para que me venga a recoger aquí. Paso número uno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la, entre comillas, problemática? ¿Cuál es la cosa a resolver? ¿No? Entonces, bueno, este yo soy, este filtro por el que yo veo la vida que me genera una visión del mundo, bueno, ¿cuál es? Ah, bueno, pues fíjate que yo estoy ahorita en un mito medio del el pobrecito, la víctima, que todo el mundo lo trata mal y que todo el mundo se aprovecha de él. Bla. Bueno, ese es el punto de partida. ¿Hacia dónde quiero llegar? Quiero regresar a retomar mi poder. Todas las personas estamos en un proceso en el cual estamos retomando nuestro poder. Todo esto que hablamos de energía, todo esto que hablamos de crecimiento, todo es retornar a nuestro poder. ¿Cuál es el poder? El amor. Entonces, el ego, con todo y con lo funcional que puede llegar a ser, nos limita, porque su función es limitar, a llegar a ese punto. Entonces, vamos a tener que unirnos a la conciencia. La conciencia es lo que nos va a ayudar a irnos extrayendo de ese exoesqueleto para ir creciendo. Entonces, por eso me encanta estudiar la personalidad, porque entre más pueda yo conocer al ego, puedo darme cuenta qué cosas vienen del ego y qué cosas vienen de la conciencia. Si yo digo, yo soy esto y esto me limita, eso no viene de la conciencia, eso viene del ego. Y eso se siente y se siente mal, ¿no? Cuando algo viene de la conciencia se siente bastante bien porque se siente auténtico, se siente como que el deseo del corazón está siendo cumplido.
Así es, la conciencia es la única realidad. Y me encanta el ejemplo que diste de los zapatos, porque gracias por traerlo a la mesa, porque así me sentí cuando salí de la escuela en Los Ángeles. Es que estos zapatos ya no me quedan. Pero era como, y yo le decía a la gente como, pero es, claro, se lo digo a la gente porque me lo decía a mí, out loud, ¿no? Pero espérenme tantito, porque ahorita me van a volver a quedar. Hasta que dije, aquí ya no hay vuelta atrás. O sea, estos zapatos ya no son, ya no entran. Y me encanta lo que acabas de compartirnos del ego, porque justo ese es el tema para el cual yo te hice esta invitación hace un año, Homero, pero que hoy desde un nuevo lugar, usando unos nuevos zapatos, lo podemos abordar, que es el tema de los arquetipos. Tú eres experto en el tema, sobre todo experto porque lo has estudiado mucho, porque lo conoces demasiado, y creo que es un tema que nos apoya mucho a conocer nuestra personalidad, a ver nuestros apegos y a diseñar nuestra vida. Así que ya estábamos entrando al tema, pero ahora sí, de manera oficial, hablemos, por favor, de los arquetipos. Yo sé, porque tú me lo has enseñado y porque me lo dijiste hace unos momentos, no hay un límite, hay muchos. Pero ¿cuáles son los más conocidos? ¿Qué es un arquetipo? Cuéntanos eso, por favor.
Bueno, los arquetipos son moldes que están en el inconsciente. El inconsciente colectivo es eso que está antes del yo. Eso puede sonar un poquito confuso. Pero yo no te tengo que explicar lo que es un rey, no tengo que explicar lo que es una madre, no te tengo que explicar lo que es un villano, lo que es un mago. Todos más o menos, cuando digo estas palabras, vienen a nuestra mente imágenes y nos hace sentido que un rey se comporte de cierta manera, que un mago se comporte de cierta manera, que un príncipe se comporte de cierta manera. Esos moldes son los arquetipos y esos son parte del inconsciente colectivo. Si yo voy a Timbuktu, van a tener los mismos moldes. Ahora, se van a ver de forma diferente, porque igual y a lo mejor en Timbuktu, el arquetipo del rey no utiliza una corona de oro, pero utiliza algún otro tipo de corona. Pero es una corona, porque el rey, el arquetipo del rey, utiliza corona, es el que está al mando y tiene súbditos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un arquetipo. Un arquetipo es un molde. Todos nosotros tenemos arquetipos. Por lo general hay tres arquetipos que estamos como más metidos en la historia, o sea, como que son con los que nos identificamos más. A veces pueden ser 12, todos tenemos todos los arquetipos, pero hay algunos con los que nos identificamos más porque son más esenciales para nuestra historia. Entonces, ese es como, digamos, bueno, Carl Jung decía, todo el mundo está viviendo un mito, pero no todo el mundo sabe cuál. Entonces, a lo que nos ayuda es, si yo estoy viviendo un mito, ya más o menos sé de qué va mi historia. Pero ojo, porque el mito no es toda la realidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo soy Frodo. Estoy viviendo este arquetipo del héroe, que es una persona que va a solucionar un problema, ¿no? Porque tiene una misión, tiene un deseo. Entonces, bueno, Frodo tiene que ir a tirar el anillo del poder ahí a Mordor, ¿no? Entonces, pero una cosa que es muy importante, Frodo no es toda la realidad. En realidad, si él se extrae de ahí, va a darse cuenta que es Elijah Wood haciendo el personaje de Frodo. Y así nosotros, hay un momento en donde no sabemos que somos, hay un momento donde nosotros creemos que somos lo mismo que Leo, ¿ves? Que no vemos ninguna diferencia. Y luego hay un momento en la vida en donde nos expandimos y decimos, no, yo soy algo más que el ego. El ego es una herramienta, es una parte de mí. Y luego llega otro momento en donde empiezo a ver qué más es posible, ¿no? Empiezo a ver, ok, estos son mis arquetipos, estos son mis moldes. Si yo tengo el molde de, digamos, del mago, ¿qué cosas me identifico ahorita de eso y qué cosas no? Porque con lo que no me identifique todavía son potenciales que yo puedo desarrollar. Fíjate, por ejemplo, yo siempre he tenido en mi carga arquetipal el mago, pero durante una etapa temprana en mi vida, eso no se estaba presentando más que como imaginación. ¿Ves? Yo fui un niño muy imaginativo, pero en donde estoy en este momento de mi vida, me he expandido mucho más en ese arquetipo. Decir, a ver, tráiganme plomo y lo convierto en oro. Básicamente me estoy convirtiendo en un alquimista, ¿no? Tráeme tu trauma más pesado y vamos a ver cómo desmenuzamos este pollito y sale siendo algo que va a ser tu mejor asset. ¿Por qué? Porque esa es una forma de vivir el mago, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestros arquetipos, todos esos generan como patrones por los cuales vivimos nuestras historias, pero podemos sacarle el mayor potencial. Ahora, también, una cosa que es muy interesante es ver que repetimos patrones. Cuando estamos en esta historia, cuando tú le preguntas a una persona, oye, esta situación, esta dinámica en la que tú estás, ¿la has vivido antes? Sí, fíjate que todos mis novios han sido abusivos. Bueno, ¿qué quiere decir esto sobre ti? ¿A qué te está invitando la vida? Por ahí estoy en un mito de, digamos, Core Perséfone, ¿no? En donde me está invitando la vida a regresar a mi poder, ¿no? ¿Pero qué me va a estar presentando la conciencia una y otra vez? Me va a estar presentando situaciones en donde yo me sienta sin poder para que yo pueda entender cómo regresar a mi poder. Esta dinámica de víctima-victimario es una invitación a poder evolucionar y estar más allá de esa dinámica. Entonces, para eso me va a ayudar ver todo más como si fueran templates, como si fueran dinámicas, como si fueran ejes. En otras palabras, no verme tan personal. Si yo ya sé que tengo unos lentes con filtro rojo, entonces yo puedo saber que estoy viendo el mundo rojo. Pero si tú traes unos lentes con un filtro verde, entonces yo ya no te voy a decir, cuando tú me digas, oye, es que todo es verde, yo ya no te voy a decir, no, Tessy, estás mal, el mundo es rojo. No, es que vamos a empezar a entender, claro, tú la vida la vas a ver por medio de tus lentes verdes y yo la mía por los lentes rojos, pero hay una verdad encima de eso, que es la verdad con V mayúscula, a la que no podemos accesar, simplemente tenemos pequeños destellos. Pero si yo, como te decía con el ejemplo del taxi, si yo ya sé de dónde estoy partiendo, si yo ya sé la prerrogativa que yo estoy utilizando lentes rojos, ya puedo al menos estar consciente de cuál es mi patrón, de cuáles son mis limitantes, de cuáles son mis filtros, de cuáles son mis, como se dice en inglés, my bias, ¿no? Cuáles son como esas cosas que yo ya tengo premeditado ver, ¿no? Esa inercia que no va a querer cambiar el ego, la conciencia me va a ayudar a traspasarla, me va a ayudar a expandirme a través de eso y a ver cada vez una imagen más clara.
Claro, y porque además hay que recordar una cosa que es muy importante aquí con esto último que acabas de decir. El ego no me va a dejar cambiar, pero la conciencia me va a apoyar para traspasar, porque hay que recordar que no hay nada que cambiar, sino simplemente transformar. ¿Y desde dónde transformamos? Desde el poder de la verdad, desde el poder de la información, desde el poder de, como decías tú, de quitarme estos lentes, abrir la conciencia y decir, también estoy abierto o abierta a que la conciencia es la única realidad, pero nada de lo que veo es real, sino hasta que yo le doy el significado. Entonces tengo ese poder de transformar el significado que hoy le estoy dando a las situaciones que se presentan.
Claro. Lo que yo no traigo a conciencia se me va a presentar por destino. Esto es conciencia versus destino, ¿no? Mientras yo no pueda, por ejemplo, integrar mi propia violencia, lo voy a proyectar ahí en el afuera y decir, ay, ¿por qué traigo puros hombres violentos? Bueno, es la invitación de la conciencia a ver tu propia violencia, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, que yo ya sé, bueno, digamos, por ejemplo, que al principio yo no sé que un perro muerde, ¿no? Entonces me acerco al perro y el perro me muerde. Y ahí yo puedo decir, bueno, yo no sabía y eso es solamente, digamos, un accidente, ¿no? O decirlo así. Pero si yo ya sé que ese perro muerde y yo me le vuelvo a acercar, yo ya no puedo decir honestamente que ese perro me mordió, porque yo ya tengo que darme cuenta que hubo algo en mí que me hizo volver a ir al perro que sé que muerde. Y esa es mi violencia. Yo ya no puedo decir únicamente ese perro es violento. Yo también ya tengo que ver mi propia violencia de ir ahí, como quien dice, al tocadero, ¿no? Al mordedero, ¿no? Entonces, si por ahí yo voy por la vida y me voy topando con puro perro que muerde, entonces esto ya no es muy honesto. Esto ya yo ya tengo que ver, tengo que traer a conciencia que hay algo en mí que me hace ir hacia eso para ser violentado, ¿no? Y esa es mi violencia interior, que está siendo proyectada en el afuera. Cuando yo lo incorporo a conciencia, hay algo que pasa que como que me suelta esto, porque ya no se tiene que manifestar por destino. Ya está en mi conciencia y las cosas van cambiando. Entonces, aquí va a entrar otro concepto que se llama retorno, no regreso. Nosotros pasamos por el invierno cada año, ¿no? Y en cada invierno se caen las hojas de los árboles y se ve muy similar al invierno del año pasado. Pero yo no soy el mismo. El puro hecho de que se hayan caído las hojas de los árboles en este invierno no quiere decir que yo me regrese al invierno del 2022. No, este es el invierno del 2023. Y hay un crecimiento. Entonces la vida es tan cíclica que pareciera que constantemente estamos regresando. Pero no. Estamos pasando a otro nivel y estamos haciendo evolución, ¿no? Entonces la invitación de la vida siempre va a ser a evolucionar. Lo que se queda estancado va a empezar a podrirse, va a empezar a morir, va a empezar a irse en involución a un lugar catabólico catatónico, en donde ya no va a estar creciendo, ya no va a ser anabólico, que es lo que me lleva al crecimiento, ¿no? Entonces el universo se está expandiendo a través de nosotros mismos. También podemos tratar de quedarnos en el mismo lugar y eso no nos va, no, eso se va a sentir muy mal. Esa es la esencia del sufrimiento, precisamente. Ahí es donde estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque, mira, como dice el poeta Mark Nepo, hay dos formas de crecer. Es como imagínate que estás en un huevito y tú puedes desde adentro del huevito decir, es hora de crecer y partir el huevito y salirte y crecer muy bien. O la otra es que el destino dice, bueno, déjame te estrello para que una vez por todas salgas del huevo, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Voluntariamente ir hacia algo nos va a hacer sentir llenos de endorfinas, de serotonina, de dopamina, las moléculas de la felicidad y del placer. Ir hacia algo cerrados, estar en contra del crecimiento de la evolución, nos va a traer estrés, cortisol, epinefrina, todas estas moléculas del miedo, ¿no? Entonces, la invitación de la vida siempre es a estar abiertos a lo que venga, a estar abiertos a ese ir actualizando quien yo creo ser. Solamente que ese es un lugar muy vulnerable, porque no tenemos esa certeza que el ego quisiera tener. Cuando hablamos de arquetipos, cuando hablamos de sistemas de personalidad, todo eso son herramientas que podemos utilizar. Fíjate cómo, por ejemplo, alguien puede decir, no, pues es que yo soy chismosa porque soy Géminis. Bueno, esa es una forma de verlo. Pero tú también puedes decir, en el arquetipo de lo geminiano, en ese molde está hablando sobre la comunicación y la comparación. Tú también podrías decir, yo soy alguien muy curioso. Yo soy alguien que utiliza el poder del lenguaje. Yo soy alguien que soy un gran comunicador. Digamos que una forma de funcionar con esa energía es ser chismoso, ¿no? O ser parlanchín o hablar por hablar sin ningún sentido. Y otra forma es esa misma energía que está más al servicio del universo, que está más al servicio de la evolución, es darme cuenta del poder de la palabra. Darme cuenta de cómo es impactante ser un gran comunicador. Darme cuenta que una persona que es muy poderosa es una persona que utiliza el lenguaje como herramienta. Así y es la misma energía. Todos tenemos eso en algún lugar de nuestra vida porque todos utilizamos el lenguaje. Ahora, que también lo estamos utilizando, eso es libre albedrío. Y aquí viene otro concepto que es libre albedrío versus destino. Bueno, ¿está todo determinado? Sí. ¿Pero no tenemos libre albedrío? Sí, también. Y entonces va a decir el ego, ¿pero cómo? Esas dos cosas son, están peleando una con otra. No, porque el ego es dual. Su trabajo es separar, ¿no? Ese es su trabajo. Y va a decir, ¿es esto o es esto? ¿O es blanco o es negro? Y la conciencia va a decir, es ambos. Se trata de todo está planeado para que tú estés en este momento en la vida y se trata también de quién quieres ser tú ante esta situación. Y cuando tú te agarras de un estado de conciencia poderosísimo, como el amor, como el agradecimiento, como la buena voluntad, la honestidad, tú estás, pero así, poderoso, 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 y entonces ya no andas tan preocupado por qué me va a traer el futuro, porque tú ya te conoces bien, estás funcionando desde un lugar muy conectado con el poder superior.
Y abierto a la evolución, que esto era algo que venías diciendo, estás abierto a la evolución, a saber que los mismos zapatos que usabas a los 5 años hoy ya no te quedan. Entonces, también parte de evolucionar es aceptar la nueva realidad. Por eso la única conciencia es la realidad. ¿Cuál es mi realidad en este momento? Y esta parte que acabas de decir y de compartir, que para mí, tú sabes que últimamente, estos últimos días, he pensado mucho como en el propósito que Dios puso en mi vida y que tiene para mí. Y te lo juro, Homero, que hoy lavando los platos, ya sabes que dicen que cuando no puedas ir a terapia, ponte a lavar los platos porque ahí te metes. Porque ahí te metes tremendas, ¿cómo se dice? Insights, exacto, ¿no? Ahí te llegan tremendas revelaciones. Te llegan ahí las revelaciones. Cada día estoy más clara de esta parte que acabas de mencionar, el lenguaje como herramienta. Para mí, ahí está todo. Dime cómo hablas y te diré quién eres. En el lenguaje vamos descubriendo cuál es nuestra evolución, en dónde está nuestra conciencia. Y esta parte que mencionabas hace rato, que para mí es oro y es un gran regalo, es la invitación de la conciencia a ver tu propia violencia, que era algo que decías al principio de este capítulo, que es conforme me entiendo mejor a mí, entiendo mejor a los demás. Claro, es que si yo veo violencia en los otros, la violencia está en mí. Que es este experimento que vivimos en la escuela con Byron Katie, que ella repite constantemente, "This is a beautiful world." Vivimos en un mundo hermoso. No, pero es que la guerra, no, pero es que los niños con hambre, no, pero es que ¿desde dónde lo estamos viendo?
Ese desde dónde, a mí me gusta llamarle el edificio.
Exacto. Cuéntanos de eso, por favor.
Sí, fíjate que esto es como un poco un mix de enseñanzas de Carolyn Meese y de David Hawkins, ¿no? Es como mezclar esta cosa de los arquetipos, pero también mezclarlo con los estadios de la conciencia. Digamos que todos nacemos y nacemos desde un primer piso, ¿no? Por ejemplo, yo vivo aquí en Nueva York y a nivel de calle hay ruido, taxis, ratas, homeless, peleas, palomas, basura en las calles. Y entonces cuando tú estás en este primer piso, eso es lo que puedes ver. Si alguien me dice, no, qué peligrosa que es la ciudad, qué sucia que es la ciudad, qué fea que es la ciudad, y yo estoy en el primer piso, eso es real, esa es la realidad. Ahora, ojo, esa no es la verdad con V mayúscula. Todos sabemos cómo se ve en Nueva York en las películas, ¿no? Pero una persona que está en el primer piso y me está describiendo su realidad y me describe eso, es verdad, esa es su realidad, ¿no? Ahora, conforme vamos creciendo, la conciencia nos invita a ir al siguiente piso, pero voy a tener que dejar ciertas palabras, ciertas visiones, ciertos paradigmas en el piso anterior para poder mudarme al de arriba. Porque siempre hay como algo que voy a tener que pagar para el siguiente piso, ¿no? Así como cuando hablaba que los zapatitos rojos, bueno, esos zapatitos rojos los dejamos en el piso abajo para poder pasar al siguiente piso en donde voy a ver otra perspectiva. Digamos que yo ya estoy en un piso 5 y empiezo a ver desde aquí el Central Park y empiezo a ver otra perspectiva que no era la que yo veía. Por ahí empiezo a ver algunos jardines, empiezo a ver el río y empiezo a ver otra ciudad. Ojo, es la misma ciudad, es la misma vida, pero es otra perspectiva. Y conforme me voy yendo al penthouse, me doy cuenta que en realidad es hermosísimo. El ruido de las calles, ¿cuál ruido? ¿Cuál taxi? ¿Cuál homeless? ¿Cuál olor a basura? ¿Cuáles ratas? Acá hay unos atardeceres maravillosos y se ven todas las luces de la ciudad y ese es el cambio de conciencia, ¿no? Hay ciertas palabras, como por ejemplo víctima, victimario, que pertenecen a algunos pisos de abajo. Eso no quiere decir que no sean reales. En ese nivel de la realidad son ciertas. Y un momento, por ejemplo, digamos cuánta gente en los pisos de abajo no sabían cuál era lo que estaba mal con ellos, ¿no? no sabían por qué actuaban de cierta manera. Y un día se acercan a donde un psicólogo y le dice, es que lo que tú tienes es TDA. Y entonces ahora, ¡pum!, hubo una expansión de la conciencia. Y se van a otro piso superior en donde tener esa estructura, tener ese dictamen, tener ese diagnóstico, es terapéutico en sí mismo. Es como, ajá. Y luego va a llegar un momento en la vida, porque acuérdate que la vida siempre nos lleva a la evolución, en donde si yo trato de hacer identidad en eso, es que es por mi TDA, es que es porque tú no entiendes el diagnóstico. Fíjate que cuando yo era pequeñito no me comprendieron. Ojo, en algunos pisos eso era terapéutico, pero va a llegar un momento en la vida en donde te va a pedir la vida que dejes eso en ese piso porque te quiere pasar al siguiente. Y entonces vas a empezar a pasar a otro piso en donde tú dices, no, es que ese es mi superpoder. Yo lo que tengo es una mente diferente, tengo una inteligencia diferente a la de la norma, donde a mí me encanta ser curioso, donde a mí me encanta ponerme atención en muchas cosas a la vez. Es un superpoder. Y luego va a llegar otra vez la vida y te va a decir, ojo, a lo mejor ya también eso te está quedando chiquitito. Y cada vez más vas a ir subiendo y subiendo y subiendo en conciencia y vas a ver un mundo mucho más libre, cada vez más amoroso, cada vez más bello, pero sobre todo cada vez más honesto, porque lo que de verdad sana es la honestidad. Lo que de verdad sana es poder trascender estas estructuras egoicas y ver lo que hay detrás de todas ellas, que es la esencia de la verdad, con V mayúscula, que es nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. Y nadie tiene que creerme esto, pero simplemente cuando nos empezamos a preguntar si algo es verdad, se va a expandir algo en nosotros, por el puro y simple hecho de ponerle un signo de interrogación. Porque nosotros estamos aquí en búsqueda de la verdad, todos los que estamos encarnados. Todos venimos con estas preguntas, ¿para qué estamos aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Todos estamos con estas cuestiones que es el universo tratando de entenderse a sí mismo. Y la respuesta siempre va a ser la misma, va a ser el amor. Pero nuestro significado del amor va a cambiar conforme estamos en esos pisos. Y nuestra respuesta a quién soy, va a ir cambiando siempre, ¿no? La solución a todo va a ser la honestidad. Vemos con los ojos del amor. Por eso poner esas preguntas, poner ese signo de interrogación nos libera tanto, porque el ego dice, yo sé, yo soy el chico con TDA. Y luego llega un signo de interrogación y me expando, porque ya no estoy en el ego, ya no estoy en el hemisferio izquierdo del cerebro. Me paso al hemisferio derecho que dice, bueno, ¿qué más es posible? Ya no dice un statement, ya no dice una aseveración que me limita. Dice, a ver, del 99% de todas las posibles cosas, ¿a qué otra cosa puedo estar abierto que me sea más honesta? ¿A qué me está invitando la vida?
Claro, es salirnos de la caja. El ego le encantan las cajitas. Esta es tu etiqueta, esta es tu condición y ahí te quedas porque ahí te domino, ahí me funcionas muy bien. Y sobre todo me funcionas para yo, ego, hacer de ti lo que yo quiero hacer. Pero es esta parte, aquí ya lo dejo muy libre, en el cual yo sí creo, desde la curiosidad te pregunto si tú lo crees, que es lección no aprendida, lección repetida. Y a lo mejor no tiene que ser en esta encarnación, pero en la que sigue se te va a volver a presentar. Entonces, es una constante evolución. Tuve la fortuna de estar con Brian Weiss, el padre de las regresiones. Justo él habla de esta parte, ¿no? De las otras vidas y cómo en estas vidas también, por ejemplo, él hablaba mucho de las fobias, que llegan muchos pacientes, él es psiquiatra y él se empieza a cuestionar que existe otra manera, ¿no? Esta parte de las preguntas que acabas de mencionar desde la curiosidad, él se empieza a cuestionar, ¿existirá otra manera de tratar a mis pacientes que no solamente sea con la medicación? Y entonces, bueno, él retoma estos conocimientos que ya había en el mundo de las regresiones y se da cuenta y por ejemplo, cuenta la historia de una mujer que pues traía una fobia tremenda a las alturas y en una regresión se da cuenta en otra vida que esta mujer la lanzaron de una torre en un castillo y evidentemente la mujer cada vez que sube a un quinto piso siente un hoyo en el estómago porque la memoria se le prende al alma. Entonces es lección no aprendida, lección repetida, no necesariamente en esta encarnación.
Te quiero compartir una experiencia muy personal sobre las memorias y sobre las fobias. Yo durante mucho tiempo me consideré claustrofóbico y cuando yo estaba creciendo recuerdo que pasaban una película a una niña que se atoraba en un tubo de PVC en el patio. Iba gateando y se caía por un tubo de PVC y era un caso de la vida real. Y esto solamente fue una imagen que recuerdo haber visto en la televisión, ¿no? Cuando yo era pequeño. Pero durante 30 años, esa imagen me torturó. ¿no? O sea, era como que decía, no, no. Y de repente llegaba esa imagen y me torturaba. Y a mí no me gustaba estar en elevadores, no me gustaba estar en espacios cerrados, batallaba cuando había vuelos muy largos, cuando el avión era pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pude ver al hacer mi trabajo terapéutico es que el miedo que había con esa imagen del pasado, en un momento de mi infancia, había hecho match con una memoria que yo traía en mis células. Yo, cuando estaba en el vientre materno, venía enredado en el cordón umbilical y estaba sentado. Entonces, desde el primer desarrollo de mi vida, venía atorado en algo, ¿no? Venía apretado en algo. Si uno cree en karma y en vidas pasadas, ese es el resultado de muchas vidas anteriores en donde no se supo pasar de esas limitaciones, en donde aquí hay una lección de ir más allá de la limitación, ¿no? De sentirte que alguien te está quitando tu poder y entonces empoderarte, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a poner en un inciso aparte. Lo que puedo saber con seguridad de esta experiencia es que cuando yo iba creciendo, no tenía una imagen para lo que había sucedido, porque simplemente era una memoria. Pero el niño no tenía el lenguaje ni la narrativa para decir, estás enredado en un cordón umbilical, por eso te sientes asfixiado, ¿no? Pero cuando ese niño que fui yo a los 5 años, de repente vio esa imagen de esa niña atorada en el tubo de PVC, ¡pum! Hizo match. Y dijo, de aquí soy. Esto es lo que se sentía y así se veía. Y entonces ahí nació una fobia. A partir de ahí, cada que me sentía atrapado, cada cosa que se olía, se sentía, era algo parecido a esa narrativa, venía la imagen de lo que ahora conozco que se llamaba Baby Jane. Y pude trabajar esa situación en específico, esa imagen, conectarla con la memoria del inconsciente. Y cuando eso se hizo como que clic, hubo algo en mí como que dijo, ah, eso era, ya, dijo, como que el inconsciente dijo, ya podemos dejar eso ir. Y entonces ahora puedo pensar en esa memoria y ya no me causa ninguna fobia. Ya, ¿por qué? Porque como que es como si unas piezas de rompecabezas, una no encajara del todo y de repente ¡pap!, se giró tantito y cayó y queda lisito. Empiezan a encajar las piezas del rompecabezas. Te voy a poner otro ejemplo sobre las fobias. Alguna vez platicaba con una persona que era fóbica a sus pensamientos, a lo que genera un OCD, un trastorno obsesivo compulsivo. Había intentado de muchas maneras, ¿no? Había tratado con hipnosis, había tratado con medicamento, pero ella le regresaba un pensamiento que decía, entiérrale las tijeras al niño, entiérrale las tijeras al niño, entiérrale las tijeras al niño. Y entonces a ella le daba mucho miedo ese pensamiento, ¿no? Obviamente. Y platicándole, le dije, ok, ¿cuánto tiempo has tenido ese pensamiento? Como 10 años. Ok. ¿Y cuántas veces le has enterrado las tijeras a un niño? Ninguna. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Qué tipo de madre soy? ¿Qué tipo de persona soy pensando que le quiero enterrar las tijeras a un niño? Bueno, número uno, los pensamientos no son personales, son compartidos, porque los pensamientos son arquetípicos. Nosotros hemos visto algo punzante y decimos así como simios que utilizamos herramientas que dicen, ah, esto es útil, esto lo puedo encajar. ¿No? Eso es arquetípico, eso no es personal. Estamos haciendo una experiencia personal de algo que es completamente impersonal. Y entonces cuando ya puedo relacionarme de esa manera, voy a decir, ok, esto no quiere decir nada en mí. En realidad, yo no soy una mala madre. Yo no le he encajado nada a nadie. Ojo, aquí lo que había era una mente muy inocente culpándose por tener ese pensamiento porque le estaba dando mucho dinamismo, le estaba dando mucha gasolina a ese pensamiento porque lo que resiste, persiste. Entonces, cuando yo dejo de tenerle miedo, cuando yo me empiezo a volver amigo del pensamiento, empiezo a ver la inocencia de, este es un pensamiento como todos los demás, es un pensamiento que es de un nivel del edificio. Cuando yo trasciendo otro nivel, esos pensamientos ya no me visitan porque somos como radios, ¿no? Pero en un pensamiento, en un radio, en un piso del edificio en donde la violencia es real, el ataque, las víctimas, las culpas, los inocentes, bla, 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 ahí sí es real. Entonces, cuando esta persona pudo ver que en realidad lo que le tenía era miedo a al pensamiento que le estaba visitando y que en realidad, por más que le había visitado ese pensamiento, ella nunca había actuado de una forma violenta, le dejó de tener miedo al pensamiento y fue libre y ya no le volvió a regresar el pensamiento y ya no toma medicamento. Entonces, ¿es una panacea? No, pero la invitación es a ver a qué le estoy teniendo miedo porque por ahí las cosas son mucho más inocentes de lo que parecen. Y al ego le va a gustar hacer muchas cosas sagradas. Porque no, ¿qué te pasa? Eso es un trastorno dificilísimo de curar. No, eso, ojo, porque lo que puede pasar es de que si te haces amigo de ese pensamiento, en realidad sí vas a actuar y vas a encajarle las tijeras a alguien. Y bueno, ahí el ego te está manteniendo bien, bien limitado y no hay nada más lejano de la realidad. Porque, pues, ¿cuál es la cosa más honesta? Mujer pensando un pensamiento.
Exacto. Pero fíjate el gran regalo de la herramienta aquí que hablabas también hace unos segundos, de esta herramienta que es la curiosidad. ¿Es verdad este pensamiento? La curiosidad nos da libertad.
Libertad absoluta, porque el ego otra vez, el ego dice yo soy y la conciencia dice yo sé. ¿Es cierto que yo sé? La conciencia está abierta, el ego está cerrado. Ojo, no es porque sea malo, es porque lo necesitamos de esa manera. Porque nosotros, nuestra atención, la atención es lo más poderoso que tenemos en esta vida. Lo más poderoso es nuestra atención. Todo se está peleando por nuestra atención. Entonces, nosotros no podemos ver todo lo que existe. Este universo es tan noble que nos dio una atención selectiva que está diciendo, filtra todo esto que tú no necesitas ver en este momento, lo vamos a poner en el subconsciente, porque yo no tengo que estar pensando cómo se mueve la mano, cómo se mueve la lengua, cómo se mantiene el corazón latiendo, cómo funciona el mundo. Eso ya está. Y entonces eso me permite estar enfocado en lo que tengo que hacer en este momento. Pero eso que me enfoca, esa atención, es el ego. Porque nosotros cuando decimos yo soy, en realidad lo que estamos diciendo es ¿qué es lo que me llama la atención? ¿Qué cosas de la realidad me llaman la atención? Es a lo que yo le llamo personalidad. Nuestras personalidades en realidad son esas cosas en las que le ponemos atención. ¿Qué es lo que me salta? Alguien me está faltando al respeto y ¡pum! Se me activa mi arquetipo guerrero. Alguien no comprendió lo que yo dije, estoy siendo incomprendido. ¡Pum! Eso me agarra mi atención por aversión y apego. Ah, mira, ahí hay una persona muy guapa, déjame que me vea. Por apego me llaman la atención. Y eso es lo que llamamos yo soy, eso es lo que son las personalidades. No hay nada más distante en realidad del ser, porque el ser es abierto. El ser es esa curiosidad de la que estás hablando, es esa lo que nos ayuda a ir más allá de esa tensión chiquitita. No sé si a ti te pasó que cuando salimos de Cuadra de Byron Katie, veías muchas más cosas de las que estabas acostumbrada, como que veías los colores más vivos, veías como que las imágenes más claras, como que podías ver más cosas al mismo tiempo. Ahora sí que multitasking. Esa fue mi experiencia, ¿no? Como que un mundo en donde mi atención estaba menos mínima, menos pequeñitititita, menos enfocada a los peligros y más abierta a ver más cosas.
Sí, empecé a ver todo desde un nuevo lugar, como dices tú, pero también lo empecé a sentir desde un nuevo lugar. No sé si salí más sensible o más receptiva a las emociones también, pero sí me he dado cuenta y me sigo dando cuenta porque sigo en este proceso de entender que hoy tengo unos zapatos nuevos, de cómo empiezo a sentir las emociones desde un nuevo lugar, dándome el permiso. Esta parte que venimos platicando, que desde la curiosidad nos hacemos libres, pero porque nos llena de honestidad. Y la única manera de ser libres es siendo honestos. Es preguntándome, ¿es verdad esto? Bueno, para ti probablemente sí, pero para mí no. Entonces yo me lleno de honestidad, acepto mi realidad, me dejo sentir la emoción y me siento más libre. Porque yo ya no sé si para ti o no está bien, pero desde mi ámbito yo me siento más libre porque me siento más honesta. Si a ti te funciona o no, ese es tema tuyo y lo dejo contigo. Y es un poco esta conversación con el ego, ¿no? Bueno, ego, si a ti te funciona o no, pues es ve a terapia y trabájalo ahí, porque a mí sí me da más libertad y más honestidad cuestionarme.
Y la maravilla es que tenemos esa opción, ¿no? Imagínate que de repente tú vas caminando por ahí por un bello malecón de Miami y está la música muy rica y tú ves a la gente bailando y es un día precioso y tú dices, qué rico, pero es que yo no sé bailar, yo no bailo bien, ¿no? Y ahí te visita el ego y te limita. Hay un deseo del corazón que decía, no hombre, vamos a bailar, mira qué rica está aquí la música en este momento. Y llegó el ego y dijo, no. Vamos a evitar la vergüenza, porque qué oso, la gente va a pensar, y esa que quiere, y mira esos que están bailando súper bien. No, mejor vamos a mantenernos aquí a la distancia viendo, o mejor vámonos de largo, vámonos a otro lado. Pero cuando tú te detienes ahí a pensar, ¿es cierto que yo soy la que no sabe bailar. Me es cierto ahora. A lo mejor en un lugar del pasado lo puedo encontrar. A lo mejor en el quinto grado que hice el ridículo bailando la Macarena, era cierto y ahí se guarda un trauma, una memoria. Pero es cierto para mí ahora, en este momento del presente, con esta bachata rica, este solecito de Miami, que yo no sé bailar. Y entonces la cosa va a ser aquí. Voy a tener la buena voluntad y la valentía y voy a ser suficientemente honesta para al menos permitirme ver si en este momento, que es el único que tengo, es cierto. Y entonces para ahí puedo descubrir que igual y sí sé bailar o que igual y no sé bailar, pero estoy cómoda disfrutando este momento.
Estoy en alegría y eso hace a mi ser vibrar y sentir. Y bueno, estamos llegando al final de esta conversación, pero con alegría. No sé tú qué opinas, Homero. Me encantaría regalarles las 4 preguntas de Byron Katie que nos apoyan para volver a la honestidad, que nos apoyan para volver a la curiosidad y que nos regalan una vida de libertad.
Totalmente. Y las 4 preguntas son, ¿es eso cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy cuando creo ese pensamiento? ¿Y quién soy si no puedo creer este pensamiento? Y luego le damos la vuelta.
Y es así. El otro día estaba platicando con un amigo y le decía, es que estas son las 4 preguntas. ¿Y luego qué más? Cuéntame. Y yo, no, nada, es que son esas 4 preguntas.
Bueno, mira, si quieres una explicación, digamos, un poquito más científica, en el ¿es eso cierto? Ahí estamos poniendo una situación en el tiempo. Y estamos trayendo algo a simplemente traer la situación. Así como decíamos, ponerle la ubicación al Uber, ¿no? Y cuando digo es absolutamente cierto, ya le permití al ego un poquito de que tuviera la razón. Y en el absolutamente cierto, ahí como que hay tantito lubricante, tantito aceite para permitirme tener un poquito más de juego, ¿no?
Más flexibilidad.
Más flexible para ver si puedo accesar. Ahora sí que qué más es posible, ¿no? Como una invitación a ser más honestos. Ahora, en la pregunta número 3, ¿qué pasa cuando creo ese pensamiento? Ahí se abre toda una experiencia somática, ¿no? Se te impone en el cuerpo, vas al subconsciente y rescatas una memoria. El subconsciente no tiene tiempo porque el tiempo es una cosa del hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho todo es posible, todo está sucediendo al mismo tiempo, los traumas están vivos ahí. Por eso ahí es donde soñamos. Entonces se abre una memoria. Y cuando tú lo traes, imagínate como si estás en una computadora, se abre un archivo y entonces cada que lo abres, trae esas sensaciones, esos recuerdos. Y cada que lo abres, se guarda nueva información. Entonces una memoria se puede volver más traumática cada vez, ¿no? Si tú vas al psicólogo y estás, ay, es que qué malos eran y qué malos me trataron y cómo, te estás retraumatizando cada que abres ese archivo. Entonces en ese lugar empiezas tú a explorar y a ver cuál es la experiencia somática. Permites que haya una catarsis de la emoción, de lo que está guardado en el cuerpo y actualizas una imagen. Y si tú traes honestidad de esa imagen, si tú haces ese viaje cuántico, decir, con lo que yo estoy expandiendo ahora en conciencia, se está liberando esta parte de mí que se grabó hace no sé cuántos años. Es un viaje cuántico, ¿no? Se hace como tipo un morti también, en donde se liberan emociones, pero también veo qué más es posible, ¿no? O sea, es como que, ahora lo que puedo ver es que mi mamá en realidad estaba ocupada porque estaba trabajando doble turno, no que yo no le importara, ¿no? Entonces, ahí cuando cierro ahora esa pregunta y paso a la número 4, ahí yo ya estoy en, se queda guardado desde un lugar seguro, porque yo regreso a un lugar en donde traigo en mi mente esa memoria y la vivo en este momento de la hora. Y entonces yo estoy en paz de una situación que se había guardado en alerta. Un trauma se vuelve algo que ya no necesito tener en el subconsciente guardado como archivo corrupto. Ya es como que algo que se expandió, ya es algo que me deja libre. Luego cuando voy a las vueltas hago el fenómeno del espejo, en donde me doy cuenta a qué me estaba invitando la conciencia por medio del otro. Entonces las preguntas parecen tan simples,
sencillas,
pero lo que está pasando ahí es tremendo viaje cuántico onda Star Wars, en donde vas al pasado, al futuro, al presente, actualizas el ego, liberas emociones, hay una experiencia somática, hay una experiencia espiritual, hay una experiencia emocional, y en realidad tú estás haciendo, es como ir al gimnasio, estás haciendo el poder de la conciencia, una y otra vez, el músculo del poder de la conciencia, la invitación a hacer ese ejercicio.
Exacto. Cada vez que me pregunto, ¿es verdad? Ya entras en un rollazazazo te desarmas porque te das cuenta que no es verdad, que nada de lo que crees está sucediendo. Por eso me daba risa la pregunta de mi amigo que me decía, ¿cómo nada más así de sencillo? Bueno, aplícalas y luego me llamas y me cuentas qué viste, porque es sencillo, pero es sumamente profundo.
Y es que el ego no tiene que hacer nada ahí en realidad, pero la conciencia se encarga de mucho, porque hay cosas que hacemos clic en este momento de la hora y durante los próximos días el inconsciente lo sigue trabajando, porque otra vez el inconsciente no tiene tiempo. Entonces yo le digo mucho a la gente, no te preocupes por hacer nada, ya está hecho. No, ni siquiera cuando se conectan varias imágenes, cuando tú simplemente te invito a que veas en los próximos meses cómo dejas de soñar con cosas que antes te eran imposibles, cómo situaciones que antes te abrumaban ahora te pasan por debajo del agua y cómo empiezas a estar abierto a esta nueva versión de ti. Simplemente es una invitación a explorarlo, a permitir lo que se ha vivido, no tratar de ponerle tanto razonamiento lógico, porque otra vez ese es el ego.
Exacto. Y justo el ego que pregunta, nada más esas cuatro preguntitas, bueno, aplícalas y luego me llamas, porque el ego es como, nada más eso tan fácil. Bueno, trabájalas y luego me platicas cómo te va. Y por eso a mí me parece excepcional, extraordinario, maravilloso el trabajo de Byron Katie. Estas cuatro preguntas que nos regala para verdaderamente cambiar nuestra vida. No hay que encontrar el hilo negro. Es que es muy sencillo. Son cuatro preguntas. Homero, ha sido un placer conversar contigo. Tu alma y tu corazón saben mejor que tu conciencia cuánto yo te quiero, te admiro y te respeto. Y lo que disfruto aprender de ti. Gracias de verdad por venirnos a compartir hoy esta información, tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento, lo que has aprendido a través de la experiencia. Gracias por hacernos hoy esta invitación de una vida más honesta y más libre. ¿Te quedas con ganas de compartirnos algo más antes de despedirnos?
Sí, simplemente la invitación a vivir nuestras vidas más auténticas, a vivir más allá de nuestras expectativas, ¿no? A simplemente estar en este momento del presente y darnos cuenta que nuestra naturaleza es el amor. Esa es la invitación.
Así es. Ese es el fin, el objetivo, el principio, el medio, el amor. Cuéntanos, por favor, para la gente que nos está escuchando y que de repente diga, a mí me gustaría hacerme una sesión con Homero de tarot, de arquetipos, una sesión de desarrollo humano, de cuestionar, de, pues a lo mejor Homero me puede hacer una sesión con las cuatro preguntas de Byron Katie. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
Bueno, tengo un podcast para quienes quieran escuchar donde hablo de temas de conciencia que se llama Somos Voluta y está en YouTube y en Spotify. Y tengo mi Instagram que es Homero con H-VC. Entonces, esas son las dos plataformas en donde me pueden encontrar. Y bueno, ahí dense una vuelta y chequen el podcast.
De igual manera, ya saben que desde mis redes sociales voy a ligar los con Homero para que lo puedan encontrar. Homero, una vez más, ha sido un placer. Gracias, gracias, gracias.
Muchas, muchas gracias.
Bueno, Homero, y como ya sabes, existe el frasco de Tesi. Así que, ¿qué te parece si sacamos un papelito y le regalamos a todos los que nos han escuchado en este capítulo un mensaje? Aquí está, para que veas. Y dice, canta todo volumen en el coche. ¡Qué delicia! ¡Amo hacer eso!
Ay, qué rico. Como niños, abiertos a todo, abiertos a esta experiencia.
Exacto, la vida es para cantar, para reírnos, para disfrutar, para gozar. Abiertos a los zapatos nuevos. Amén. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. El día de hoy tuve el honor de estar con Homero Villarreal y te quiero invitar a que estés pendiente de nuestro siguiente capítulo en donde juntos, Homero y yo, entrevistamos a Byron Katie. Hasta la próxima. Visítame en tucabezaslabelleza.com.